Hoy saldremos de dudas, se supone, sobre la Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, miércoles de Interterritorial de Salud. Esta tarde estará echada, en teoría, la suerte navideña. No nos referimos al sorteo de la lotería, sino al sorteo de las restricciones. En Onda Madrid hemos accedido al último plan del Gobierno Central, al que se vota esta tarde. Es un poco más restrictivo que el que se barajaba hasta ahora, Elena Rivas.
Sí, ahora sí que se habla de limitar la entrada y salida por comunidades autónomas, salvo causa justificada, y prohibir los eventos con gran afluencia de público, cuando la semana pasada permitían expresamente, por ejemplo, la San Silvestre. En lo que sí abren la mano es en las reuniones sociales. Se suman a la propuesta de Madrid de permitir un máximo de 10 personas los días de fiesta y que el toque de queda sea hasta la 1:30 a más tardar.
A media mañana la comunidad no tenía todavía ese documento en su buzón. Ahora que ya lo conocen, se congratulan de que les compren esas reuniones de 10 personas o el horario del toque de queda, pero no están de acuerdo con los cierres perimetrales. Enrique Ruiz Escudero.
El perimetrar la comunidad autónoma es uno de los criterios que ellos valoraban. Nosotros en ese sentido, pues de momento no lo vemos, y además, sobre todo si se establece la excepcionalidad de que se hace para reuniones familiares. Difícil controlar exactamente por qué se produce un traslado, si es con un fin de reunión familiar o no. Yo creo que si se quiere evitar los desplazamientos, yo creo que restringir perimetralmente no creo que sea la solución más adecuada.
Eso decía el consejero de Sanidad. En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid se reconoce que se avecinan unas Navidades complicadas. Lo ha dicho Ayuso en la inauguración del Belén de la Puerta del Sol. Pero hay otra inauguración que sigue coleando, la del Cendal. Aguado ha subrayado la verdadera vocación del centro.
Es un hospital que no nace con vocación de estar permanentemente abierto, sino que nace pensando en activarse, como decía al principio, solamente en situaciones de emergencia.
Y ojalá no hubiera que usarlo, dice el vicepresidente, mientras la presidenta lamenta la mezquindad de algunas críticas al hospital pandémico.
Después de la tragedia que se ha vivido en esta comunidad, después del zarpazo económico que se han llevado las clases medias, los comerciantes, la hostelería y todos ellos. Y que tengamos que estar escuchando estas cuestiones, ante todo, es de una gran mezquindad.
Hablando de críticas, hoy hemos tenido en estos micrófonos al secretario general del mayor sindicato médico de la comunidad, de AMITS, Julián Ezquerra. Le ha dicho Juan Pablo Colmenarejo que el Cendal es como un sanatorio de hace 100 años.
Es que no es un hospital lo que han abierto, o sea, no tiene las condiciones de hospital. Es un edificio en el que dentro hay unas salas enormes con camas, falta de intimidad absoluta para los pacientes, deshumanización total, y donde no hay urgencias, donde no hay quirófanos, donde no hay consultas externas. Por lo tanto, es otra cosa, es que retrotraernos a los hospitales sanatorios de hace 100 años.
Algo que no queremos, a lo que no queremos retrotraernos, es a las imágenes del centro del pasado fin de semana. Hoy el ayuntamiento ha anunciado un refuerzo de medio centenar de policías para evitar estampas similares durante el puente que se avecina.
Vamos a reforzar con 50 agentes adicionales la policía municipal para el control de todas las situaciones que se puedan producir a lo largo de este puente en el distrito centro, y por tanto vamos a hacer un esfuerzo extra para dotar de la mayor seguridad posible a toda la gente que se acerque al centro de Madrid.
Que sepa el alcalde Almeida que aquí también tenemos refuerzos, en este caso la inefable Elia Fernández. En este diario contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Informativo 14 horas. Demanda colectiva de la atención primaria contra la Comunidad de Madrid.
La plataforma de médicos AP Se Mueve la ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sus condiciones laborales, sobre todo la organización y la carga de trabajo, como explica Vicente Martín, abogado de los demandantes.
Que se analice su carga de trabajo porque les perjudica gravemente en su salud y en su integridad física. De 63 médicos fallecidos, 16 eran de atención primaria.
Plan contra las fiestas ilegales.
El Ayuntamiento de Madrid activará mañana su campaña de inspección de Navidad a locales de la capital. Las multas, ojo, pueden llegar a los 600.000 euros. Advertencia de Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano.
Esto es una llamada de atención a todos aquellos que pretenden o que tienen en mente saltarse la normativa, porque lo que estamos trabajando es por proteger a toda la ciudadanía y proteger también el sector del ocio nocturno, que para nosotros es lo más importante.
Nueva iniciativa de PSOE y Podemos sobre el Poder Judicial.
Hoy han registrado una proposición de ley para limitar sus funciones cuando haya caducado su mandato, como sucede en la actualidad, a la espera de un posible acuerdo con el Partido Popular para su renovación. La propuesta podría debatirse en el Congreso antes de que termine el año.
Y España sumó 25.000 personas más en paro en noviembre.
La cifra de afectados por ERTE llega a casi 750.000. La Seguridad Social ganó más de 31.600 afiliados y supera los 19 millones por primera vez desde el mes de marzo. Aquí en Madrid, el paro bajó en 612 personas y se crearon 19.400 empleos.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público que se abre, como ustedes ya saben, en la sede de la DGT. Alfonso Martínez, ¿cómo está la cosa en nuestras carreteras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones, tan solo tengan precaución. De entrada a la capital en la 6 por obras de mejora y mantenimiento de la calzada hay circulación lenta en Las Matas en sentido a la capital. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Tiempo para echar un vistazo a las carreteras de la capital. Conectamos con el centro de pantallas. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Poco a poco va aumentando la circulación en las vías de la ciudad. Por ejemplo, en la M30, entre la Avenida América y el Puente de Ventas, en sentido sur, así como también en recorridos del interior, en la calle de José Abascal, en puntos más céntricos, como el entorno de Atocha, o también en algunas vías en sentido salida de la ciudad, como por ejemplo en la calle Alcalá, desde el Puente de Ventas. En el resto de la ciudad, de momento, niveles de circulación bajos, pero sí que estamos notando, como estábamos diciendo, un aumento de la circulación, sobre todo en movimientos en el interior.
Ha sido una mañana complicada para el Cercanías, pero a esta hora no tenemos constancia de problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y hablamos del tiempo, como cada día, con Ainhoa González. Ainhoa, lo que me prometiste, el rasca, el virug y el frío, como lo quieras llamar, ya está aquí.
Sí, aquí sí está. Y además es que ya estamos viendo como el viento del norte va adquiriendo más intensidad, va a ser el responsable de empujar esa masa de aire polar que va a dejarnos unas temperaturas heladoras, David. De hecho, hoy, aunque hemos amanecido con unos valores más elevados que ayer, os dije que como íbamos a tener cobertura de nubes, la madrugada iba a ser un poquito más suave. Bueno, pues las mínimas hoy se van a dar, en vez de durante la madrugada y a primera hora, al final del día. Así que esperamos tener ya algunas heladas débiles, no solo en la zona de la sierra, sino también en otros puntos. Y ese viento del norte, pues eso, nos va a ir dejando rachas cada vez más intensas y nubosidad variable, lo que nos queda de jornada, pero sin precipitaciones.
Y un fin de semana movidito, incluso con alguna bola de nieve en la sierra, ¿no?
Sí, eso sería ya para el viernes. Mañana lo que vamos a ir viendo es cómo va descendiendo el termómetro. De hecho, esa bolsa de aire tan frío, pues no nos va a dejar efectos hasta que despidamos la semana. Ya para la semana que viene se recuperan un poquito las temperaturas, pero bueno, vamos a estar con valores fríos ya, porque estamos ya en el invierno meteorológico. Y lo que decías, nevadas el viernes, y veremos si la cota no desciende lo suficiente para que, según pase el frente, porque va a ser un viernes de paraguas con precipitaciones, pues a lo mejor vemos hasta copos de nieve, no solo en zonas altas de la sierra, lo vamos ya adelantando. Y tras eso, luego el fin de semana, bueno, pues algunos chubascos, ambiente muy variable y sobre todo frío, porque lo que decía, van a ir descendiendo las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, en estos próximos días.
Iremos preparando el trineo, oye, quién sabe. 2:08, escuchan Noticias 14 horas, Quique Viso está en el control técnico, María José Francisco produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, clásico en ACB y derbi madrileño en segunda división. A las 7 de la tarde, Leganés, Rayo Vallecano. Y desde las 9 y cuarto, baloncesto. Baskonia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, la suerte navideña está echada. Hoy por la tarde el Consejo Interterritorial de Salud se reúne para decidir cómo acotar las celebraciones de esta Navidad. Van a trabajar, van a votar un documento al que ha tenido acceso Onda Madrid, un documento que trae cambios que vamos a explicar, a detallar para abrir este informativo. Empezamos por ahí.
Onda Madrid explica.
Un documento que van a discutir esta tarde y que es más restrictivo que el de la semana pasada, Elena Rivas.
Sí, porque ahora sí que se habla de limitar la entrada y salida por comunidades autónomas, salvo causa justificada. Y aquí se incluyen desplazamientos a lugares de residencia habitual de familiares y allegados. Eso es lo que dice el borrador y no va más allá. Aunque sí que dice explícitamente que cada región podrá limitar esos movimientos a días determinados.
Y también se limitan los eventos.
Sí, ahora el gobierno no quiere que se celebre ningún evento con elevada afluencia de público y se prohíben directamente los grandes actos deportivos, cuando la semana pasada sí que permitían expresamente, por ejemplo, la celebración de la San Silvestre. Ahora recomiendan modalidades de participación virtual.
¿Y qué está diciendo ese documento de las reuniones sociales?
Es el único punto en el que abren un poco la mano. Ya no son 6 el máximo, sino que permiten reuniones de hasta 10 personas para celebrar comidas y cenas los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, aunque aconsejan que no se junten grupos de convivencia distintos. También relajan las limitaciones horarias, el borrador se une ahora a la propuesta de Madrid y dejan que las comunidades decidan el toque de queda, pero a más tardar a la 1:30.
Vamos un poco más allá, a ver qué se está acordando en Europa por aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas.
A remojar, sí, porque Italia acaba de anunciar confinamientos perimetrales los días de fiesta. No se va a poder salir, no ya de la región, sino del municipio. Y no se amplía el toque de queda ni en Nochevieja. Lo dejan a las 10 de la noche todos los días para evitar una masacre, han dicho. Son los más restrictivos de Europa junto con Bélgica, que solo permite cenas entre convivientes y prohíbe los viajes a las zonas rojas, a las de más contagios hasta el momento.
Madre mía, con Italia. ¿Hay alguna propuesta más laxa?
Sí, en el Reino Unido están planteándose levantar las restricciones para poder viajar por el país entre el 23 y el 27 de diciembre libremente y permitir reuniones de un máximo de 3 hogares. Alemania tiene ahora mismo limitadas las reuniones a 5 personas, pero en Navidad suben el límite a 10 y sin contar a los menores de 14 años. Lo que recomiendan los alemanes es una cuarentena voluntaria los días previos a la Navidad, pero abren las restricciones entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. A partir de ahí anuncian que vuelven las limitaciones que tienen ahora mismo los alemanes. Cierre de restaurantes, de teatros y de lugares de ocio.
Y recordamos que en países como Francia siguen confinados.
Sí, están sin salir de casa y van a seguir así hasta el 15 de diciembre. Y a partir de ahí van a pasar a un toque de queda nocturno a las 9 de la noche. No quieren imponer restricciones de movimiento, pero han pedido a todos los países de alrededor que no abran sus estaciones de esquí para que no vayan los franceses a contaminarse, han dicho. Así lo han dicho, no, lo han acordado ya con Alemania y con Italia, que no abran, y nos lo han pedido a España y a Suiza.
Así que se ponen duros en nuestros vecinos europeos. Esperemos no lamentar haber sido nosotros más laxos en esta ocasión. Un documento con unas directrices que dicen desde el gobierno regional a ellos ha tardado en llegarles. En su buzón a media mañana todavía no estaba. Hoy hemos tenido consejo de gobierno, comparecencia de Ignacio Aguado y el vicepresidente insiste, Madrid tiene muy claro su plan para estas fechas navideñas, Begoña Larcón.
Sí, Madrid acudirá a la reunión de la interterritorial esta tarde con esa premisa. Su plan es sensato, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, y aunque han tenido muy poco tiempo para estudiar el borrador que propone Moncloa, defenderá a Madrid esta tarde sus propuestas, esas reuniones familiares de 10 personas en las fechas claves navideñas y el toque de queda a partir de la 1:30 de la madrugada.
Pero nuestro planteamiento va a ser el mismo, poder aumentar las personas que pueden estar en un mismo domicilio de 6 a 10, pues el toque de queda desde las 12 de la noche que está vigente actualmente hasta la 1:30.
El caballo de batalla va a ser el cierre perimetral. El gobierno regional no lo contempla.
Pero a día de hoy, ya saben ustedes que nosotros somos partidarios de que este cierre perimetral del puente de la Constitución sea el último, y a día de hoy la Consejería de Sanidad no ha cambiado de parecer.
Aunque avisan en Sol, si los madrileños adoptamos comportamientos irresponsables y la curva repunta, no dudarán en volver a adoptar medidas más restrictivas.
Tiene pinta que esta tarde el acuerdo entre comunidades va a ser complicado. Por lo que vamos escuchando, cada autonomía tiene su librillo, su receta para limitar estas fiestas. Nos resume la postura de aquellas que se han pronunciado nuestro compañero Luis Mínguez.
Pues prácticamente todas las comunidades quieren levantar los cierres perimetrales durante las fechas claves de la Navidad y retrasar el toque de queda para facilitar los desplazamientos en Nochebuena y Nochevieja. Y la última hora es que el gobierno llevará esta tarde al Consejo Interterritorial de Salud limitar la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas, pero retrasar el toque de queda hasta la 1:30 de la madrugada y ampliar el número de personas que podrán reunirse hasta 10, sin especificar si son niños o adultos. La verdad es que las informaciones que nos llegan son aún confusas, pero la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pedirá esta tarde que se incluyan como fechas excepcionales no solo Reyes, sino también la víspera, y además que pueda haber movilidad entre comunidades en esas fechas señaladas. Ana Barceló es la consejera valenciana de Sanidad.
La propuesta nuestra, ya le he dicho, que es levantarlo en momentos determinados. Luego, la puesta en práctica y cómo se llevaría a cabo esa movilidad es otra cuestión que veríamos posteriormente.
Más propuestas, porque Galicia quiere que los encuentros en Navidad se limiten no por número de personas, sino por unidades familiares, 2 como máximo, y que sean las mismas personas en Nochebuena o Navidad o el fin de año. Euskadi aboga por que esta tarde exista el mayor consenso posible. Su consejera de Sanidad es Gozone Sagardui.
Conociendo que todos estamos preocupados más o menos por los mismos temas de cara al periodo navideño, podremos llegar a mayoritariamente consensos.
Cataluña avisaba esta mañana al Gobierno central de que aplicará su propio plan de Navidad, pero lo cierto es que sus propuestas coinciden con ese documento de posible consenso que va a proponer el Gobierno. Y conviene remarcar, en todo caso, que será un documento de recomendaciones, pero no de estricto cumplimiento en todas las autonomías.
El consejero de Sanidad madrileño, por su parte, tampoco está por la labor de cerrar nuestra comunidad. Escudero, que estaba esta mañana en el Puerta de Hierro de Majadahonda, se ha congratulado además de la evolución de la pandemia en nuestra región. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Sanidad no está de acuerdo con cerrar de forma perimetral la región. Dice que han recibido a las 12:49 el documento de Sanidad, por lo que no les ha dado tiempo a valorarlo y ha sido muy crítico en este sentido. No les parece además leal que el Ministerio filtre el borrador primero a la prensa y que las comunidades autónomas lo reciban tan tarde, solo a unas horas antes de la reunión. Por lo tanto, la postura del Gobierno regional se está estudiando en estos momentos, pero como hemos dicho, Enrique Ruiz Escudero ha sido muy claro sobre si hay que restringir la movilidad durante estas fiestas. Lo escuchamos.
El perimetrar la comunidad autónoma es uno de los criterios que ellos valoraban. Nosotros, en este sentido, pues de momento no lo vemos, y además, sobre todo, si se establece la excepcionalidad de que se hace para reuniones familiares. Difícil controlar exactamente por qué se produce un traslado, si es con un fin de reunión familiar o no. Yo creo que si se quiere evitar los desplazamientos, yo creo que restringir perimetralmente no creo que sea la solución más adecuada.
Asegura Escudero que Madrid trabaja con un modelo de zonas básicas de salud que está funcionando. Por ello, el consejero ha querido además actualizar los datos de la pandemia en la región. El número de casos positivos durante la semana pasada ha descendido en un 77%, mientras que la incidencia acumulada se sitúa en los 221 casos. Además, todos los municipios con más de 50.000 habitantes, un total de 23, han bajado su incidencia acumulada entre el 23 y el 29 de noviembre, todos por debajo de 300 casos, excepto Collado Villalba, que está en 307. También los 21 distritos de la capital han disminuido sus casos y a día de hoy hay 1.795 personas ingresadas, de las cuales 1.455 están en planta y 340 en UCI. Datos que señala Ruiz Escudero demuestran que el modelo regional está funcionando.
Hemos escuchado esos datos que nos traía nuestra compañera Neus Cerda. Hecho ese primer chequeo a los datos globales de la comunidad y de la capital, vamos a ver qué pasa ahora en el resto de la región. Y para ello conectamos con los que más saben, nuestro equipo de corresponsales en todos los rincones de la autonomía. Ronda sobre COVID en Onda Madrid.
En el norte de Madrid, la tasa de coronavirus se mantiene controlada, aunque con algunas excepciones. Una de ellas es La Moraleja, en Alcobendas, que sigue confinada a día de hoy y que no consigue bajar de los 403 contagios por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, pide a los vecinos que acudan a hacerse los test de antígenos para frenar los contagios.
Está pidiendo a los vecinos y vecinas de varias organizaciones que acudan a hacerse los test para poder localizar a esos asintomáticos y retirarlos de la calle para que no sigan contagiando.
También superan el umbral en el Boalo con 426, mientras que Hoyo de Manzanares y Alpedrete se quedan muy cerca con 367 y 343 casos. Con una cifra menor pero igualmente vigilante, siguen en Villalba con 296 casos por cada 100.000. Pero no todos son malas noticias en el norte y algunos pueblos consiguen dar la sorpresa. Es el caso de Colmenar Viejo, que acaba de salir del confinamiento tras más de un mes y medio de restricciones y sorprende con tasas especialmente ligeras con 228 casos por cada 100.000.
Aquí en el sur de Madrid, descenso general de la tasa de contagio, registrando menos de 300 casos en todos los municipios. Fuenlabrada es el que presenta un mayor número, con una incidencia acumulada de 235, la única localidad que actualmente tiene restricciones de movilidad en tres de sus áreas, en Castilla-La Nueva, Cuzco y Alicante. En las tres ha bajado de forma significativa. Concejal Mónica Sebastián.
No debemos relajarnos, seguimos encontrándonos en niveles altos de riesgo y debemos seguir respetando y cumpliendo las recomendaciones sanitarias.
En cuanto al resto de municipios, Valdemoro presenta una tasa de 211 casos, mientras que en Parla cae por debajo de los 200. Leganés pasa de los 250 a los 183 en esta semana, mientras que Getafe reduce la tasa a 163, manteniéndose así una semana más como la más baja de toda la zona sur.
El coronavirus da un respiro al sureste de la región, donde solo Valdelaguna ha visto incrementada su tasa de incidencia por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Municipios como Villaconejos han reducido su tasa de incidencia de los 900 a los 100 casos y otros como Colmenar de Oreja o Chinchón se sitúan ya en tasas que podrían derivar en su próximo desconfinamiento. En Aranjuez, que deja su tasa en 160 casos, su alcaldesa considera que el cierre de los municipios limítrofes ha ayudado a reducir los contagios en su municipio. María José Martínez.
Un verdadero acierto por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que hayan procedido al confinamiento o al cierre, porque con eso se ha evitado pues el contagio de otras ciudades.
Ciempozuelos y San Martín de la Vega han reducido también sus contagios. El primero lleva ya 2 días realizando test de antígenos entre la población.
En el suroeste el virus abandona poco a poco los municipios confinados. Pelayos de la Presa no ha registrado ningún caso en los últimos 14 días y San Martín de Valdeiglesias ha reducido su tasa de incidencia hasta los 260 positivos por cada 100.000 habitantes. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Y esperemos, y es lo que deseamos todos los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, pues que el próximo 7 de diciembre se levante nuestro confinamiento.
Y unos necesitan salir y otros buscan la manera de no entrar. Villanueva del Pardillo anunciará nuevas medidas hoy para evitar llegar a los 400. Sevilla la Nueva supera la barrera y Quijorna es la localidad con la tasa de incidencia más alta, con 668 positivos de todo el suroeste.
Aquí en la zona este continúan las cifras de incidencia acumulada por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, superados solo en Loeches, Mejorada, Campo Real y Velilla de San Antonio. Pocos casos en los últimos 14 días en MECO. Laura Martín es la portavoz municipal.
Es cierto que ahora en estos momentos en nuestro municipio los datos son bajísimos, estamos en menos de 3 contagiados, pero bueno, no podemos bajar la guardia.
En Torrejón de Ardoz han bajado y mucho también las cifras y en los test de antígenos, según ha podido saber Onda Madrid, se han realizado 18.305 y solo ha habido 28 positivos.
No solo de Navidad se ha hablado hoy en el Consejo de Gobierno madrileño, también siguen los ecos de la inauguración del Cendal. Hoy ha valorado la apertura el vicepresidente, que ayer permaneció en segundo plano. Aguado ha reconocido la vocación del hospital de pandemias, dice que no es la de estar abierto siempre y también añade que ojalá no sea necesario utilizarlo, Bego.
Pero da por hecho que no va a poder ser porque estamos en medio de una pandemia y ese es su espíritu, afrontar situaciones excepcionales, emergencias sanitarias como esta de la COVID. Por eso tendrá plantilla solo durante los momentos que esté operativo.
Que es un hospital que no nace con vocación de estar permanentemente abierto, sino que nace pensando en activarse, como decía al principio, solamente en situaciones de emergencia. No va a tener una plantilla estable, no es asimilable a otros hospitales de la región, es un hospital pensado para adecuarse a las necesidades de cada momento. Y desde luego, bueno, pues yo soy el primero que espero que este hospital funcione, aunque también ojalá pues no haya nunca que utilizarlo.
Por eso Apunta se ha diseñado de manera polivalente, inspirado en el modelo del hospital de IFEMA, con techos altos, espacios modulares, sin quirófanos propiamente dichos. Aguado no entiende las críticas, cree que la polémica en torno al Isabel Cendal se ha politizado.
El Cendal es como un sanatorio de principios del siglo XX. Es lo que le ha dicho el portavoz de AMITS a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en el Buenos Días de esta casa. Los sindicatos sanitarios siguen movilizándose contra la precariedad que aseguran sufren sus puestos de trabajo y este mediodía se han personado en los tribunales, Ángel García.
Las quejas de los profesionales de la atención primaria llegan a los tribunales con la demanda en el TSJM contra la Consejería de Sanidad por sus precarias condiciones de trabajo, como explican el abogado Vicente Martín y el portavoz de la plataforma APS Mueve, Pedro San Blas.
Que se analice su carga de trabajo porque les perjudica gravemente en su salud y en su integridad física. De 63 médicos fallecidos, 16 eran de atención primaria.
La pandemia lo que ha hecho ha sido empeorar las cosas. La atención primaria está atendiendo a 9 de cada 10 pacientes COVID. Esa sobrecarga es inasumible con la situación actual de recursos, de personal, no podemos esperar más.
Y en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, los sindicatos vuelven a pedir con el apoyo de Podemos la apertura de las UBIs cerradas. Juan Angulo es delegado del MAT y Jesús Santos, coordinador regional de la Formación Morada.
Nos duele especialmente a los trabajadores ver cómo tenemos una torre con 3 plantas totalmente diáfanas sin utilizar, 16 camas de UCI que no se han podido poner en funcionamiento, lo que supone un aumento de las listas de espera.
¿Por qué se ha dedicado a construir un macrohospital sin sanitarios y sin medios? ¿Es que hay alguien que se lo está llevando? ¿Es que está habiendo mordidas en ese hospital?
Críticas al modelo del nuevo hospital Isabel Cendal, que esta mañana reiteraba en Onda Madrid el secretario general del sindicato médico AMITS, Julián Ezquerra.
No es un hospital o canadier, es un edificio en el que dentro hay unas salas enormes con camas, falta de intimidad absoluta para los pacientes, donde no hay urgencias, donde no hay quirófanos, donde no hay consultas externas. Es que retrotraernos a los hospitales sanatorios de hace 100 años.
Ezquerra pide a la comunidad medidas urgentes para acabar con la precariedad crónica de los médicos madrileños.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Siguen trayendo cola las imágenes de aglomeraciones en el centro el pasado fin de semana. Se avecina el puente y para evitar que volvamos a ver estampas similares y sortear las críticas, Almeida ha anunciado hoy un refuerzo policial. 50 agentes para controlar el aforo en el entorno de la Puerta del Sol, Mar García.
Es el refuerzo extra con 50 agentes para poder dotar de mayor seguridad el dispositivo que ya hay durante el puente. Lo anuncia el alcalde Martínez Almeida.
Vamos a reforzar con 50 agentes adicionales la Policía Municipal para el control de todas las situaciones que se puedan producir a lo largo de este puente en el Distrito Centro y, por tanto, vamos a hacer un esfuerzo extra para dotar de la mayor seguridad posible a toda la gente que se acerque al centro de Madrid.
Es el único camino que le queda al ayuntamiento para intentar controlar los aforos. No hay competencias, depende del estado de alarma.
Lo podemos hacer por razones de seguridad ciudadana, más aún estando en alerta antiterrorista, pero no por razones COVID, por tanto lo tenemos muy complicado.
Desde Cibeles se insiste espaciar, escalonar el paseo por el centro, es la única opción, depende de cada uno. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Que sí es necesario escalonar, es necesario, porque están bien las medidas, están bien las restricciones, está bien ver lo que pide la autoridad sanitaria, pero también está bien que cada uno de nosotros asumamos esa parte de responsabilidad.
Ir al centro sí, se insiste en Cibeles, pero con otros días y en otros horarios.
El ayuntamiento también ha anunciado que va a perseguir con especial ahínco en estas fechas las fiestas ilegales. El consistorio ha presentado una campaña de inspección para locales y espacios que puedan organizar estos guateques. Habrá multas de hasta 600.000 euros y un refuerzo de las visitas de los policías municipales. Marta Zúñiga.
La Agencia de Actividades inspeccionará los locales multados por celebrar fiestas ilegales, tanto si tienen licencia de actividad como si funcionan con declaración responsable. El consistorio madrileño amplía de esta manera su campaña de inspección de Navidad. Mariano Fuentes es delegado de Desarrollo Urbano.
Esto es una llamada de atención, esto es una llamada de atención a todos aquellos que pretenden o que tienen en mente saltarse la normativa, no solo desde el punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista sanitario, porque lo que estamos trabajando es por proteger a toda la ciudadanía y proteger también el sector del ocio nocturno, que para nosotros es lo más importante.
Llamada de atención, como decía Fuentes, para celebraciones clandestinas cuando hay muchos empresarios del ocio cumpliendo las normas. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, pone un ejemplo para el que no hay que ir muy lejos.
Ayer mismo hubo una actuación realizada, en este caso, una fiesta clandestina en un local de ocio del distrito de Arganzuela, donde había una veintena de personas sin mascarillas, además con posesión de drogas y con música a gran volumen. Se tuvieron que levantar varias actas por incumplimiento de la LEPAR y se propusieron sanciones, por supuesto, para los dueños del local, como también para las personas que estaban en ese momento en esa fiesta.
Las infracciones muy graves se penalizarán con multas de entre 60.000 y 600.000 euros.
Les hemos dado parte estas semanas del fin de un escalestri, que el de Joaquín Costa, pero en Pacífico los vecinos siguen denunciando que el suyo sigue en pie y que además son los únicos que tienen este dudoso privilegio. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el único escalestri que resiste en Madrid y después de que el ayuntamiento desmontara el de Joaquín Costa, los vecinos de Pacífico pensaban que había llegado su turno. Félix García es el presidente de la Asociación de Afectados.
Bueno, necesitamos la construcción del eje cultural, de la comunicación del Parque de Retiro con el Parque Tierno Balbán y la desaparición de este puente por los daños medioambientales ocasionados a los vecinos.
La reivindicación es antigua, comenzaba en el año 2000 y en el 2006 incluso estuvo aprobada y presupuestada esa retirada por el Ayuntamiento de Madrid, pero la crisis se llevó por delante estas ilusiones.
No se ha realizado esta obra realmente porque el barrio de Pacífico históricamente es un barrio marginado por los planes de desarrollo del Ayuntamiento y realmente pues queda pendiente una serie de infraestructuras como es la comisaría, la creación del centro cultural y otra serie de dotaciones al barrio. Es un barrio que realmente ha sido marginado históricamente por el ayuntamiento.
2.500 vecinos viven pegados a este puente que se construyó en el año 1974. Según los residentes, ha perdido ya toda su utilidad porque no se pudo extender esta ronda de circunvalación desde la calle Méndez Álvaro hasta Legazpi. Han elevado su queja también a la Unión Europea.
Hoy hemos conocido los datos de paro de la Comunidad de Madrid. El empleo se comporta mejor aquí que en otras regiones. El gobierno saca pecho, dice que seguimos siendo la locomotora económica, pero los representantes de los trabajadores hablan de encefalograma plano, Eva Prat.
612 personas salieron de las listas del paro en noviembre, un 0,14% respecto a octubre. Con este ligero descenso hay en total 429.796 parados en la región. Dice el consejero de Economía, Manuel Jiménez, que Madrid crea empleo por encima de la media nacional.
Es el tercer mes consecutivo que la Comunidad de Madrid genera empleo. Hay 1.300 nuevos autónomos en este mes en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está siendo el motor de la recuperación en España.
No opinan lo mismo los sindicatos, que recuerdan que el 58% del paro es femenino. femenino, que sigue castigando a los jóvenes, que los extranjeros sufren el doble de desempleo y que 8 de cada 10 contratos son temporales. Escuchamos a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en la región, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Hay que cambiar la legislación laboral porque lo único que está haciendo es que en una crisis como esta, que se ha garantizado con los ERTES, que se mantengan los empleos, resulta que quien no lo ha mantenido son justamente aquellos que más precarios estaban.
Estábamos recibiendo noticias de que iban a reconvertirse muchos ERTES en ERES. Yo creía incluso que iba a haber más paro. Pero esto ahora mismo es un encefalograma plano económico.
Con respecto a noviembre del año pasado, se han registrado 86.600 desempleados más, lo que supone un aumento interanual del 25%. De ellos, casi 80.000 vienen de marzo, momento en el que empezó la pandemia en la región.
Precisamente hoy pasaban por la Asamblea los secretarios generales de los principales sindicatos en Madrid. Tanto Cedrún como Reillo atribuyen el aguante madrileño a los ERTES del Gobierno central y piden usar con cabeza los fondos europeos. Pepe Frutos.
Los datos del paro reflejan que Madrid disminuye la sangría del desempleo. La razón, los ERTES. Reflexión en la Asamblea de Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
La crisis de empleo gracias al escudo social, gracias a los ERTES, se ha conseguido parar y estamos en los 430.000 parados y paradas. Este mes se ha bajado un poco.
El sindicalista ha hecho una rotunda advertencia. Los fondos europeos pueden pasar de largo por Madrid porque ni la comunidad ni los ayuntamientos tienen proyectos para los mismos. Y Luis Miguel López Reillo, de UGT Madrid, advertía de que la coyuntura se está aprovechando para privatizaciones en sanidad.
Luchar por la derogación de las normas y leyes que permiten la privatización del sistema sanitario público madrileño, que se están aprovechando ante la situación provocada por la pandemia, esa es otra, por la pandemia.
También ha pedido más control de los fondos públicos a fin de evitar proyectos basados en el ladrillazo, una alusión al Hospital Zendal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y abrimos página nacional, pero lo hacemos con un tema que atañe directamente a Madrid, la armonización fiscal. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, le ha mandado una carta a la ministra del ramo para avisar de que Madrid acudirá al Constitucional si le tocan sus impuestos. La misiva ha servido para agitar de nuevo la polémica en la arena del Congreso, Flor Carazo.
Javier Fernández Laschetti expresa en la carta el profundo malestar del gobierno regional con el acuerdo entre el Ejecutivo y Esquerra. El consejero de Hacienda considera que este pacto invade la autonomía fiscal de la región, lo califica de injusto e ilegal y avisa de que acudirá al Constitucional.
Se encontrará con un requerimiento de incompetencia y en última instancia con un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, porque los impuestos sobre los tributos que tiene cedidos la Comunidad de Madrid, como es el caso del impuesto de sucesiones o el de patrimonio, los decide la Asamblea de Madrid.
También la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso advierte a los independentistas.
A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos, y menos para pagarles el negocio.
El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, niega que la armonización fiscal sea un desprecio a Madrid.
El desprecio a los madrileños es inaugurar, como inauguró ayer la presidenta Ayuso, un hospital de cartón piedra. Y no que los que más tengan aporten un poquito más.
El Ministerio de Hacienda insiste en que los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones son de competencia estatal. Asegura que el Gobierno lleva tiempo defendiendo que es necesario avanzar hacia una mayor armonización fiscal, como ya recogió el informe del Comité de Expertos que se elaboró a instancias del ministro popular Cristóbal Montoro.
El Gobierno quiere evitar nuevos nombramientos de jueces antes de que acabe el año. Es el fin último de la propuesta presentada esta mañana en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos. La iniciativa no supone renunciar a ese cambio en las mayorías para elegir al órgano de gobierno de los jueces. La iniciativa la mantienen congelada unas semanas más a la espera de que el PP se decida a llegar a un acuerdo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una nueva vuelta de tuerca para presionar al Partido Popular. Se busca limitar las decisiones que pueda tomar el órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato haya caducado. El viernes, de hecho, hará 2 años que está en funciones el actual CGPJ y en ese tiempo ha hecho nombramientos que el Ejecutivo considera que no se corresponden ya con la mayoría que salió de las urnas. Se trataría de evitar esas decisiones. La propuesta, parte del presidente del Gobierno, fue consensuada anoche con el vicepresidente Pablo Iglesias y no supone renunciar a la iniciativa de modificar las mayorías para la elección de los vocales. De hecho, dan margen al PP para llegar a un acuerdo. Eso sí, avisan de que la espera no será indefinida. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, en Radio Nacional, urgía así a los populares.
Y lo que no se puede permitir es que el Partido Popular se declare en desacato de la Constitución.
El presidente del PP, Pablo Casado, cree que con esta iniciativa el Gobierno gobierno solo quiere atacar la independencia del Consejo.
Quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el legislativo y el ejecutivo.
Para el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, se trata de otro menosprecio al Poder Judicial motivado, piensa, por la presión hacia Podemos.
No es casualidad que cada vez que se estrecha un poquito más el cerco judicial en torno a Unidas Podemos, de repente aparece otra iniciativa legislativa en el Congreso para menospreciar al Poder Judicial.
La llamada de atención de la Comisión Europea sobre el cambio de las mayorías en la elección de los vocales del Consejo mantiene ahora congelada esa iniciativa, pero ni la vicepresidenta primera Carmen Calvo ni los miembros de Podemos renuncian a impulsarla si se mantiene el bloqueo.
Mientras el Supremo no parece estar por la labor de que los presos del procés disfruten del tercer grado semi-libertad, en el ámbito político surgen opciones que los sacarían de la cárcel. Hay dos vías, ya saben, la reforma del delito de sedición en la mente del Ejecutivo o la tramitación de los indultos. El sector Podemos del Gobierno central sigue presionando para que sea por la vía que sea, los políticos presos puedan estar libres cuando se abra la campaña de las catalanas. Lupe Ortiz.
Por Salud Democrática, dice Podemos, para que eso ocurra, para que salgan antes de los comicios, propone el Partido Morado que se acelere la reforma del Código Penal y que solo se considere sedición cuando se empleen armas. El Gobierno, que no se mueve, dice, por tiempos electorales, sí cree que dentro del delito de sedición hay conductas más y menos graves y hay que adaptar las penas ahora excesivas. Lo ha dicho en Onda Cero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
No es para rebajar las penas, es para redactar la conducta tanto de la rebelión y la sedición a lo que se entiende que debe de ser el momento actual, al siglo XXI, y con las penas razonables.
Los partidos independentistas ven con buenos ojos que se reforme la sedición, aunque ellos apuestan porque se amnistíe a los presos catalanes. Gabriel Rufián, Esquerra, Ferran Bel, PDeCAT.
Nosotros consideramos que hay que limpiar el tablero, consideramos que hay que hacer lo mismo que se hizo hace 40 años en este Estado, además se hizo con fascistas y con asesinos, como no hacerlo con demócratas.
Pedimos el indulto a los condenados, aunque nuestra preferencia sería la amnistía.
Si se rebajan las penas o se incluye la necesidad del uso de armas para cometer la sedición, la consecuencia pasaría porque los encarcelados del procés quedarían libres si el Gobierno concede el indulto, incluso contra el probable criterio en contra de la Fiscalía y el Supremo. También queda por ver si algo de esto sucede antes del 14 de febrero, cuando los catalanes están llamados a las urnas.
Y en la batalla por pincharse antes la vacuna, Boris Johnson dispara primero. El Reino Unido se adelanta a la Unión Europea y le da lo que ella Pfizer y BioNTech para que distribuyan su solución en territorio británico. Adelanta de esta manera Bruselas por la derecha. Conectamos con nuestra corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano.
La ayuda está en camino. Así anunciaba esta mañana el ministro de Sanidad británico Matt Hancock vía Twitter que su país da luz verde oficial a la vacuna contra el coronavirus. El gobierno británico se ha decidido por el consorcio de la alemana BioNTech y la americana Pfizer, cuya vacuna aseguran es eficaz en un 95%. El Reino Unido será, por tanto, el primer país occidental en suministrar el esperado medicamento que puede hacer que la vida vuelva mínimamente a la normalidad. Eso sí, con prudencia, porque el propio laboratorio ha tenido que frenar la euforia, recordando que aún queda un largo camino de meses hasta que los principales grupos de riesgo estén vacunados. Según ha explicado el titular de Sanidad, la campaña de vacunación más importante de la historia del país podría comenzar ya la semana que viene, momento en el que se esperan inyectar las primeras 800.000 dosis. Este laboratorio es uno de los que la Comisión Europea ha elegido para firmar un contrato de suministro. Tan solo hace dos días la compañía ha pedido permiso para su comercialización, pero la Agencia Europea del Medicamento no se va a precipitar y asegura que hasta finales de mes no se va a pronunciar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El coreógrafo Rafael Amargo ha pasado la noche en los calabazos de la comisaría de Leganitos. Está detenido, según la policía, como miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Mañana mismo iba a estrenar la obra Yerma en el Teatro de la Latina. Julio César Cobos.
Le pusieron las esposas ayer cuando salía de ensayar en el Teatro de la Latina. La Policía Nacional registraba ayer su casa en Malasaña y otro inmueble en ventas. Los agentes han encontrado casi 100 gramos de metanfetamina, que equivaldría a 2 kilos de cocaína. Junto a él han sido arrestadas 4 personas más y su pareja, bailarina y directora de producción de la adaptación de Yerma, que estaba a punto de estrenarse mañana. En Onda Madrid, con Eli del Valle, ya nos hablaba de ese estreno hace una semana.
Yo me siento muy cómodo con todo lo que Lorca cuenta, porque es un vocabulario en el que sé nadar muy bien, y entonces pues esta obra me faltaba por hacerla.
Sí.
Y si algún día tendré que hacerla, y mira, y ha sido ya que ya la ha hecho. Tienen que animarse y venir. Yo creo que es un espectáculo para esta Navidad muy propio.
Las investigaciones para detener al coreógrafo comenzaron hace tiempo, según nos cuenta un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Se trata de una investigación que ha sido muy compleja, amplia, no ha sido una actuación inmediata, sino que se estaba gestando desde hace casi un año.
Lo que al principio parecía ser menudeo en bares y discotecas del centro, pronto se descubrió como una banda dedicada al tráfico a gran escala de estupefacientes. Entre las pruebas policiales hay escuchas telefónicas que sitúan al artista a la cabeza de la organización. La operación está bajo secreto por orden judicial. Ha sido dirigida por el juzgado de instrucción número 48 de Madrid. El juez trata de impedir filtraciones para evitar posibles fugas de otros sospechosos. Rafael Amargo, coreógrafo de prestigio y medalla de oro a las Bellas Artes, le tomarán declaración esta tarde en la comisaría de Leganitos. Se espera que mañana pase a disposición judicial.
Otra inauguración hoy para la Comunidad de Madrid, está más tradicional, más de andar por casa. Ya está listo el Belén de Sol. Este año no estará dentro de la sede del Gobierno, sale al exterior como medida para sortear la expansión del COVID. Por cierto, si San José, la Virgen, el Niño, los Reyes o incluso Herodes se contagian, Jesús Clemente, buenas tardes. El nacimiento de este año tiene refuerzo sanitario.
Buenas tardes, David. Es una de las más sonadas novedades. Hasta los madrileños con más belenes encima aplauden la recreación de un hospital inexistente en la época a modo de tributo sanitario.
Todo lo que sea hacer homenaje a sanitarios, y, en fin, yo lo veo bien, sinceramente. Y el Belén lo veo perfectamente bien, porque yo ya tengo también una edad que siempre he conocido los belenes, y además que me encantan.
No es el único extasiado con las 225 figuras repartidas en los 80 metros cuadrados de Belén, que aúna cultura y trabajo.
Efectivamente son una obra de arte. Yo soy partidario de que se instalen belenes, porque entre otras cosas es cultura también.
Inmenso lo que han hecho ahí, en las horas que hay que dedicar a hacer toda la figura y el montaje que lleva, claro.
Figuras con más de un siglo encima y aunque toda Navidad tiene su Grinch...
¿Qué ocupa toda la cera y para qué se gasta tanto dinero y no necesita para otra cosa?
Los belenes son una excusa más para compartir.
Lo típico de nosotros es el belén, el árbol y compartir en familia.
Compartamos pues, David, este gigantesco Belén gratuito y presente hasta después del Día de Reyes.
Por cierto, que nos contaba Jesús Clemente que la figura de San José este año tiene al niño en brazos, algo muy poco usual en la tradición belenista. Se busca en el Belén de la Puerta del Sol fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los pequeños. Y saltamos a otra historia. Fue en 1998, una llamada desde Kioto nos hacía llegar una buena nueva. Alcalá de Henares era patrimonio de la humanidad. Hoy se cumplen 22 años de ese telefonazo y se celebrará la efeméride, pero con unos fastos marcados por las medidas de seguridad anti-COVID. Esther Bernabé, buenas tardes.
Día importante aquí en Alcalá. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muchos recordamos aquel 2 de diciembre de 1998. El alcalde Bartolomé González llamaba al consistorio con un teléfono móvil que habían alquilado en Kioto.
Son las 7:20, hora de aquí.
7:20.
Acaba de declarar Alcalá patrimonio.
Había mucho que celebrar y sonaron las campanas complutenses. Los actos en este 2020 serán online. La COVID-19 marca la celebración. El alcalde actual es Javier Rodríguez Palacios.
Un orgullo para la ciudad, un recuerdo para nuestra historia y que nos sirve también para el futuro, para saber que a pesar de la COVID-19, esta ciudad saldrá adelante, como ha salido de tantas guerras, epidemias, destrucciones a lo largo de su historia.
Algunos actos serán el fin de semana, donde previa reserva se realizarán visitas teatralizadas a la que es la única ciudad de la Comunidad de Madrid que está declarada patrimonio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
Entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son 52, sin más dilación, abrimos Página Cultural con Isabel García Regadera.
Esta mañana, David, se ha presentado un nuevo movimiento de apoyo a la cultura. Con el hashtag Vuelve a la Vida, su objetivo es potenciar a este sector tan castigado por la pandemia.
Acción. Que se abra el telón. Música, maestros. Y el ser humano
volvió a levantarse.
Importantes figuras de la cultura española se han querido sumar al acto de presentación, en el que el actor Antonio Resines ha ejercido como portavoz, y muy atentos al mensaje que nos ha dejado.
Probablemente, lo digo en serio, la cultura sea el mejor remedio para cuidar de las emociones. Hacedme un favor y haceros un favor, visitad la web vuelvalavida.es y os vais a encontrar grandes sorpresas. Queridos amigos, la cultura es segura, vaya rima más buena, ¿eh? Así que arriba el telón, gritar acción y que suene la música. Piro, 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 pipo, pipiri, pipi.
Desde aquí también todo nuestro apoyo a este levantamiento de telón, a este sector, aunque parece que la Navidad está ejerciendo un efecto algo positivo al menos.
Pues sí, los teatros y las salas se están llenando de propuestas, muchas de ellas para toda la familia. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, por ejemplo, acaba de presentar una completa programación para todo el mes de diciembre y hasta principios de enero, una programación en la que hasta los bebés tienen donde elegir. Laila Ripoll es la directora artística de escénicas del Fernán Gómez.
La programación de Navidad del Teatro Fernán Gómez es una programación que pretende ser abierta a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Desde el ciclo Rompiendo el Cascarón, para la primera infancia, para los bebés, hasta el certamen de coreografía de danza española y flamenco o el ciclo Grandes del Gospel de Madrid este año. También tendremos en esta ocasión circo con el espectáculo de Yaví y, otra vez más, madrionetas, dirigido a todos los públicos.
Y sin salir del Centro Cultural de la Villa, vamos a hablar de una exposición en colaboración con la Fundación Casa de la India que podrá verse hasta el 17 de enero de 2021. Indian Odyssey, el universo de Ravi Shankar. Una muestra en parte sobre el histórico viaje que hicieron los Beatles a la India en 1968 y que tanto influyó en la grabación de su álbum Blanco. Manolo Calderón.
La exposición se estructura en 5 ragas o capítulos, de los cuales los 2 ejes articuladores serán el primer capítulo centrado en la figura de Ravi Shankar y el tercero sobre el viaje que lleva a los Beatles a la India. El capítulo segundo funciona como bisagra de los 2 anteriores y se centra en la estrecha relación entre George Harrison y el reconocido sitarista. El cuarto capítulo ofrece una introducción a la música india y a la relación de Shankar con los grandes músicos del momento, tanto de música clásica como contemporánea de Oriente y de Occidente. Finalmente, el capítulo quinto toma forma de epílogo, donde se exponen las influencias que tuvo la entrada de la música india en la cultura occidental.
Y también tenemos otras exposiciones para visitar estos próximos días, como la que se acaba de presentar de Banksy en el Círculo de Bellas Artes. María José Francisco.
Banksy, The Street is a Canvas, nos acerca al universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años. Gran parte de las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales, se exhiben en Madrid por primera vez. Rafa Jiménez es director de Sold Out, promotora de la exposición.
Pero hay una colección de piezas originales, obras únicas de Banksy, una pieza única, y aparte de eso hay una gran colección, reproducciones en su propio estudio hechas por Banksy de sus intervenciones en la calle a través de serigrafías numeradas que la gente va a poder ver. En total son más de 70 obras, pero a eso le añadimos una colección de fotografías de Steve Lazarides, que es su colaborador, mano derecha durante muchos años.
La muestra estará hasta el 9 de mayo y las entradas ya están a la venta en la taquilla del Círculo y la web de Banksy.
Nos quedan 4 minutos y vamos a resumir con la ayuda de Elia Fernández lo que les hemos contado durante los 56 minutos anteriores. Empezando por los planes del Gobierno para la Navidad.
Y que el ministro Salvador Illa va a proponer en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Que se puedan reunir 10 personas como máximo. Toque de queda a la 1:30 de la madrugada, los días 24 y 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. También limitar los viajes entre regiones y que las comunidades decidan sobre los reagrupamientos familiares. Madrid sigue sin plantearse un cierre perimetral en Navidad, según el consejero de Salud.
De momento no lo vemos y además, sobre todo, si se establece la excepcionalidad de que se hace para reuniones familiares. Difícil controlar exactamente por qué se produce un traslado, si es con un fin de reunión familiar o no.
Refuerzo para evitar aglomeraciones.
Este fin de semana habrá más agentes de policía municipal controlando los accesos a Madrid para evitar que en el puente de la Constitución se repitan las imágenes del pasado fin de semana. El alcalde Martínez Almeida ha vuelto a pedir que se escalonen las visitas.
Vamos a reforzar con 50 agentes adicionales la policía municipal para el control de todas las situaciones que se puedan producir a lo largo de este puente en el Distrito Centro y, por tanto, vamos a hacer un esfuerzo extra para dotar de la mayor seguridad posible a toda la gente que se acerque al centro de Madrid.
Siguen las críticas al Cendal.
Los sindicatos de la sanidad exigen que tenga una plantilla propia y no se nutra de personal de otros hospitales. Julián Ezquerra, de Amits, en Onda Madrid.
Ese tipo de contrato que se ha llamado COVID-19 no es realmente solo COVID-19. Ese personal está haciendo sustituciones por vacaciones, por descansos maternales, sustituciones de medias jornadas, está haciendo contratos de guardias.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado responde a los reproches.
Es un hospital pensado para estas circunstancias. Por eso no va a contar con una plantilla estable. No es asimilable al Hospital de la Paz, ni al Ramón y Cajal, ni al Gregorio Marañón. Tendrá personal y tendrá plantilla, por ejemplo, durante los tiempos en los que esté plenamente operativo.
Madrid dispuesta a llevar la armonización fiscal a los tribunales.
El consejero de Hacienda ha enviado una carta a la ministra del ramo anticipando que recurrirán el pacto con Esquerra ante el Constitucional. El portavoz de la formación, Gabriel Rufián, rechaza que haya un desprecio hacia Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, contundente, le responde.
El desprecio a los madrileños es inaugurar, como inauguró ayer la presidenta Ayuso, un hospital de cartón piedra y no que los que más tengan aporten un poquito más.
A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos y menos para pagarles el negocio.
Más de 25.000 parados en noviembre.
En Madrid salieron de las listas del desempleo 612 personas. Dice el consejero de Economía, Manuel Jiménez, que nuestra región crea empleo por encima de la media nacional.
Es el tercer mes consecutivo que la Comunidad de Madrid genera empleo. Hay 1.300 nuevos autónomos en este mes en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está siendo el motor de la recuperación en España.
Dice la Comunidad de Madrid que es el motor económico. Los sindicatos hablan del encefalograma plano de nuestra economía. Todas estas opiniones las podrán escuchar esta tarde en El Enfoque. También más información en nuestros boletines horarios y en Madrid Directo. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y nosotros volvemos mañana.